Seguimos con las preguntas de cocina.
Por favor.
¿Qué tenés? ¿Te quedó alguna pregunta? Sí, porque Pietro quedaron... se fue, pero hemos conseguido a alguien que va a reemplazar a Pietro.
Sí. Gregorio está en Tucumán.
Sí, y ¿qué dice Gregorio?
Cada vez que cocino arroz blanco, me sobra un montón. ¿Cómo lo puedo aprovechar?
¿Qué podemos hacer? No está Pietro, está... otra chef muy conocida.
Una reconocida chef.
Bueno, no es mucho lo que yo sé de cocina, pero lo del arroz, lo sé.
¡Bien!
Bueno.
¿Qué haces si te sobra arroz?
Bueno, no, el tema es para que no sobre.
Para que no sobre.
Bueno, si son dos personas o tres, hay que tomar una taza de café de las grandes o de té con leche y ponerla... no llegar al ras, bastante menos, y poner la taza en la olla, y esa es la medida justa para que no...
Para dos personas.
Para dos personas, incluso puedes compartir un poquito.
La señora Luisa Delfino ha dado entonces el consejo exacto para la cantidad exacta de arroz para dos personas. Hola Luisa, ¿cómo estás?
Hola, te escucho.
Qué lindo que estés acá diciendo eso, qué hermoso. Hay una cosa que nos une y seguramente no lo sabés. Los dos tenemos amor por la radio, obviamente.
Sí, claro.
Pero a mí me pasó, yo era un chico muy curioso en un pueblo de la provincia de Santa Fe, en Salto Grande, y escuchaba a Guerrero Martínez, y un día le mandé una carta, y él leyó la carta muy interesado, entonces yo le empecé a mandar muchas cartas, y vine a Buenos Aires a conocerlo.
Vos también, vos te das cuenta lo inspirador que es, para mí es tan en el cielo, es este negro querido.
Qué grande Hugo Guerrero Martínez.
¿Y cómo te fue?
Genial, genial, porque... vamos a decir, a vos te pasó algo parecido, digamos, ¿no?
Sí.
Y nada, veníamos de lugares muy chicos y que una personalidad de la radio, como era Hugo Guerrero Martínez en su momento, te pusiera un oído, te escuchara, te preguntara sobre lo que estaba pasando, se interesara de verdad, porque era de verdad. Bueno, cuando lo conocí enseguida, yo estaba terminando el secundario, vine acá, lo conocí, me puse en contacto con alguna gente, empecé a charlar con alguna gente, después me volví a Rosario a estudiar, fui a La Plata a estudiar, y cuando volví a Buenos Aires otra vez, un día lo fui a visitar, tenía un programa llamado Reencuentro en Canal 7.
Sí, claro.
Y empezó el programa, me sentó y me dijo, hacelo vos, y se fue.
No.
Y me dejó media hora hablando en vivo en Canal 7.
Genio. A ese programa...
Sí.
Fue Silvina Chediel,
claro,
que nació de ese programa, y también fui yo.
Claro.
Y al negro lo vi hasta un año antes de que se fuera al otro plano, y el cumpleaños es el 11 de agosto.
Exacto.
O sea que hoy, ¿qué día es?
Hoy es 9.
9.
El domingo.
El día del...
¿Cómo fue tu relación? Contanos ahora para todos, ¿cómo fue tu relación con Guerrero Martínez?
Bueno, yo estaba de maestra en un lugar de zona desfavorable, que no había luz, no había nada. Esas escuelitas que viste para las estancias, para los puestos de las estancias. Y en un momento yo escuchaba el programa con mi radio, con la espica. Y él dice, ¿cómo va ese tejido? Y yo estaba tejiendo algo celeste. Después me olvidé cómo se teje. Pero igual, estaba tejiendo. Y entonces yo dije, me dijo a mí.
Obvio.
Una cosa impresionante.
Me estaba hablando a mí.
Yo tenía casi 18. Y en las vacaciones de julio fui a casa y le dije a papá y a mamá, voy a ir a conocer a Guerrero Martínez a Buenos Aires. Y bueno, papá me consiguió una pensión, la pensión de Doña Toto, que siempre lo cuento porque fue muy buena conmigo, porque cuando me vine a vivir a Buenos Aires volví a la pensión de Doña Toto. Fuimos a verlo al negro, nos hizo entrar y estuvimos 5 días al aire en el programa. Y él dio la dirección de la Escuela Nacional número 162 de Gilbert, que ya no existe más, por eso lo digo.
La escuela ya no existe.
Ya no existe. Y me empezaron a llegar cartas estilo Sintonía de Amor. ¿Te acordás
la
carta de Tom Hanks y Meg Ryan? Venía esa Desvelado en Seattle, es el otro título. Me venían cartas, venía el cartero con una bolsa. Estoy haciendo gesto de bolsa enorme.
Gesto de bolsa enorme, eso es
enorme,
así.
Alta.
Está levantando la mano hasta esta altura. Sí.
Y bueno, y yo ahí empecé a contestar a toda la gente, y bueno, y a los 2 años me vine. 2 años que tuve que organizar, porque tenía un novio que no quería que viniera.
¿Pero vos tenías pensado ya dejar el pueblo, venir para acá, o fue por eso?
No, tenía pensado hacer algo con mi vida después de... Es más, hice como, como si fuera un ensayo, porque nunca había estado sola. Y estar en una zona muy desfavorable, por más que estaba con otra maestra, Lilian Brumati, la adoro, genia total, más grande que yo en ese momento. No, 5 años más grande para mí era como...
Eso era muy grande para esa edad.
Era muy grande. Claro. Bueno, fue como, a ver, como cuando te mandan, cuando tenés miedo al avión y te mandan a que vayas a ensayar, bueno, claro. Fue lo mismo, fue un ensayo de venir a vivir acá sola, es bravo.
Es bravo.
Vos sabés.
Sí, es bravo.
¿No se te movía el piso a vos cuando llegaste acá de tanta gente?
Yo no entendía nada, porque además cuando vos venís a la ciudad, y especialmente a esta ciudad, aunque le pasa a todo el mundo con las ciudades a las que va, son ciudades a las que ya conocés de imagen antes.
Sí.
Ya tenías todo visto, más o menos. Tenías visto el obelisco, pero no te imaginabas cómo era. O sea, tenías visto la Casa Rosada, pero no te imaginabas bien cómo era. Y ese choque entre esa imagen que vos tenés y eso que esté efectivamente ahí, decís, ¡ay, es cierto! Entonces todo es cierto. Y hay un momento en que sí se te mueve todo el piso. Y decís, no sé si voy a poder. No sé si iba a poder.
¿Y la cantidad de gente no te impresionó? Mirá que en la época
que no se conocieran me impresionaba.
Sí, que no te dijeran
¿cómo que
chau?
No se conocen? Bueno, eso es algo que continúa hasta hoy. Yo noto que aquellos que venimos de pueblo saludamos mucho.
Sí.
A todos. Y a mí me llama mucho la atención que la gente no se salude, que la gente muchas veces en el trabajo no se salude.
No.
Porque, digo, uno está en trabajando en radios, en diarios, como vos, obviamente, y cuando llegas, yo saludo porque es lo que aprendí los primeros 20 años de mi vida. Entonces, llego y saludo al señor de la puerta, a la señora que limpia, lo saludo a todos. Y me llama mucho la atención que eso no ocurra.
No sé por qué es eso, pero es raro. Es raro porque, en realidad, nosotros nos criamos en un lugar pequeño. Y bueno, ahí vos eras el hijo de, sí, no sé qué sea tu papá o tu
fotógrafo.
Mamá. Bueno, del fotógrafo, el señor Bazán. Y bueno, y yo era la hija de don Luis Delfino.
Claro.
Y bueno, éramos alguien.
Ya eras alguien porque estabas ahí, porque eras parte de la comunidad.
En cambio llegamos acá, ¡glup! Y no somos nadie.
Con sus ventajas y sus desventajas y sus ventajas también.
Sí.
Digamos, el anonimato también te da muchas ventajas. Digamos.
Sí, pero, te da.
Pero en todo caso, son vidas diferentes. ¿No?
Muy, muy diferentes.
Y anheladas también.
Anheladas también.
¿Imaginabas un futuro en medios de comunicación masivos y con esta respuesta que has tenido siempre?
No. A mí la vida se me planteó como el poema de Machado, la vida se hace al andar. Yo nunca tuve una meta. Las cosas me fueron pasando. Suena raro, pero siempre... Ahora todo el mundo habla de vivir el día. Bueno, yo hice eso desde que tenía 18 años. Viví el día. Cuando me fui a anotar, eso sí que es una cosa, es un hecho. Me fui a anotar al profesorado. Mamá quería que estudiara inglés. Qué tonta que fui, mamá, en no hacerte caso.
¿No estudiaste inglés nunca?
Sí, inglés sé.
Sí, pero no,
ella quería que estudiara traductorado de inglés. Ajá. En el profesorado que estaba en Avenida de Mayo. Y en la cola de al lado estaba literatura, que era lo que a mí me gustaba. Entonces me cambié de cola, peleándole al mandato de mi mamá,
claro.
¿No? Porque a mi papá no le importaba mucho lo que hiciera con tal que estuviera contenta y que me paguen algo.
Que se pueda mantener la nena.
Eso. Papá siempre me decía hasta que murió, él me tuvo a los 50 casi, o sea que fui una hija nieta. Él me decía siempre, mira negrita, a mí me dice negrita, si hubiera sido por mí, todavía estarías trabajando en la municipalidad de Avellaneda, como a los 20 años. Bueno, me cambié a literatura y mientras estaba estudiando literatura, me mandaron en un taller que había a entrevistar a algunos escritores, periodistas, y conocí a Carlos Ulanowski. Y me dijo, bueno, ¿qué estás haciendo? No sé qué. Y entonces me dice, pero entrevistás bien, haces buenas notas. Mira, Alicia Galotti está haciendo una investigación de la risa de la radio. Pero claro, tendrías que dedicarte con todo. Y yo le digo, ¿qué? ¿Y cómo sería? Me dice, sí, tenés que entrevistar a Nini Marshall. Y yo en esa época, viste, Nini Marshall, los 5 grandes del buen humor. Los millennials no entienden nada que
no
estoy
importa,
hablando.
No importa, se lo pierden.
Que googleen.
Que googleen.
Bueno, Dejé el profesorado.
¿Y hablaste con ellos? ¿Hablaste con esas grandes personalidades?
Hablé con todos ellos, sí. Hablé con ellos. Hablé con, no me acuerdo ahora el nombre, de Corrientes, la calle que nunca duerme, que todavía estaba vivo el señor.
¿Delford? No.
No, no me acuerdo el nombre del señor, pero bueno.
Bueno, por cierto, con ese pie inicial no te iban a sacar nunca de ahí.
Bueno, imagínate. Hizo un informe de Nini Marshall, fui como 3 veces a la casa. Me recibía la hija, ella era una mujer muy discreta, todo lo contrario a lo que uno puede imaginar de Nini, ¿no? Era seria, educada, correcta, a mí hasta me daba temor hacerle preguntas, pero después me largué. Así que fue así, y me metí en la gráfica, adoraba esos cierres a las 4 de la mañana, siempre con hombres. Entonces agarré esa costumbre de vestirme con un suéter así, como que tengo
ancho,
ahora, medio pelotita, e ir a comer al Dorá, por ahí, por el bajo. Y bueno, estaban todos hablando, y yo también, así con ellos, como si fuera uno más.
¿Era un problema ser mujer?
No. Ah, quiero decir esto, que nunca lo puedo decir en ningún lado, porque siempre me llevan las charlas para otro lado.
Agarra.
A mí, en este camino de laburo... Todos los que me tendieron una mano, no porque las mujeres no me la hayan tendido, sino porque no eran jefas.
Claro.
Todos los que me ayudaron fueron hombres. Y con total generosidad. El primero fue, el negro Guerrero. Después, Víctor Sueiro. Que yo andaba medio en freelance, no lograba mantenerme y me llevó a gente. Chiche Helblum me dijo que tiene un look muy chacarero. Y Armando Barbeito, que trabajaba en producción, le dijo, yo la llevo a Giordano. Mirá, me convirtió de negrita a rubia. Y ahí conocí a Alfredo.
¿Vos viniste morocha?
Yo soy morocha. Yo soy una negrita teñida. Obvio.
No, nunca más te sacaste este color.
No, porque esto es reflejo sobre reflejo. Nunca me teñí. Siempre me iban aclarando hasta que me quedó este color.
¿Por sugerencia de Chiche?
Chiche lo que le pidió a Barbeito, que me hiciera un look más adecuado. Entonces, yo iba con la pollera color ratona y las trenzas, imagínate.
Claro.
Y entonces, bueno, Barbeito se ocupó del pelo.
Sí. Era la paloma. Tampoco es para milenias.
Alfredo Serra, que tampoco es para milenias, fue uno de mis maestros, lo admiro, me parece que es un tipo que me enseñó a escribir, me hacía escribir los epígrafes 25 veces. Aprendí un montón. Y bueno... Y así pasé de gráfica en gráfica.
Pero hablabas de los hombres y de las oportunidades que hombres... Porque, ahora hay un movimiento de mujeres muy importante.
Claro.
Digamos, ¿no? Que
pero
reivindican
en ese momento
un montón de derechos.
No tenían poder de convocatoria. Claro. Por ahí sí, porque si en lugar de conocer a Víctor Sueiro hubiera conocido a René Sala, no dudo que René me hubiera ayudado a entrar en gente.
Claro. Claro.
Pero lo que digo es que en toda mi carrera hasta ahora, que son muchos años, desde la gráfica, 40 años, ponele un poco más, siempre los hombres me tendieron una mano y siempre me encantó en la radio ser coequiper. A mí no me gusta conducir. Hago el te escucho porque sé que si no lo hago yo, no lo hace nadie.
¿Cómo vas a decir no me gusta conducir una señora que tiene récords de permanencia con su programa en el aire?
Bueno, pero yo
¿y si lo hiciste sin ganas?
No, lo hice con ganas. Por el tipo de programa que es. Pero me encantaba ser coequiper de Badía, coequiper de Lani Hanglin, de Mario Mactas, de cualquiera que me dijera, ¿querés venir acá a formar parte de un grupo? Y me encanta ser parte de grupos en la radio. Cuando apareció Te Escucho, ahí sí, yo dije, este programa es para mí. Y me agarré con uñas y dientes y amor a ese programa. Pero ¿por qué no salió otro Te Escucho? Yo te explico. Porque no ganas un mango y porque es dedicación exclusiva. Porque estás todo el día con el mail, tratando de darle contacto a la gente con el psicólogo, investigando en los hospitales, tenés que tomarte un colectivo, ir a la provincia, porque no hay información en aquella época, ¿no? No había información de la psicopatología de las provincias. En cambio, la capital sí tenía un librito de enfermedades mentales. Bueno, es un laburo.
¿Te tuviste que ir preparando medio sola para eso?
Sí, pero en eso fui astuta. a la semana de empezar el Te Escucho, que vi que tenía alcohólico, que vi que tenía gente que era drogadependiente, que tenía chicas con bulimia, anorexia, me fui a Alcohólicos Anónimos, me quedaba ahí, me permitían estar en las sesiones, siempre con la gente de espalda, yo atrás. Fui a Narcóticos Anónimos, me permitieron lo mismo. Después conocí a Lubila Lipsic del Piñeiro, que trabajaba con anoréxicas y me dio como una maratón sobre eso. Empecé a estudiar de todo. Digo, alguien puede decir, bueno, si estudias de todo no sabes nada. Pero bueno, lo básico lo tenía.
¿Y qué aprendiste de la gente?
¿Del oyente, decís?
Los oyentes se abren ante vos, te cuentan cosas que te cuentan solamente a vos, seguramente a la gente que tiene al lado no se la han contado, y vos estás ahí para escuchar. ¿Qué escuchaste de esas personas? ¿Qué es lo que pudiste aprender de esas personas?
Mucho, muchísimo, muchísimo. Muchos me dicen, ay, porque tu trabajo es horrible, después te vas a tu casa con toda esa carga, qué horror. Y no era así, no era así. Era, yo sentía que podía amar a cada persona que salía al aire, que la podía consolar, nunca daba consejo, eso se lo pasaba al psicólogo. Sí daba mi opinión, como si estuviéramos vos y yo en un bar, y vos me planteás un problema y yo te digo, mirá, a mí me parece tal cosa.
Eso... Ahora, es un trabajo donde metes mucho el cuerpo, entras mucho, o sea, no es algo que se pueda hacer de taquito, no es algo que puedas decir, hoy vengo, leo un boletín, me voy.
No.
Digo, hay días en que no estabas para eso.
No, estaba siempre, me gustaba. Por eso es que te digo, me gustaba mucho conducirlo.
Fuiste exactamente a donde yo te quería preguntar, Luisa, ¿cómo hacías, qué es lo que vos tenés que podías hacer que no te llevabas esa carga de angustia y de problemas a tu casa y que no te terminase afectando a vos?
Bueno, yo empecé con terapia en el año 90, hice 18 años terapia con la misma persona, con Selmira Gay, ahora Selmira se fue a Mashwich y estoy con Patricio López. Y la verdad, sigo haciendo terapia para mi persona, porque me sirve. Y en aquel momento aprendí que tenía que todo eso que me entraba lo tenía que imaginar como que hubiera un hilo imaginario. Estoy levantando el dedo de mi cabeza y llevándolo hacia arriba, hacia el universo. Y que todo aquello que me hiriera, que fuera sombrío, o la famosa sombra de Jung y todo eso, se fuera. Y me resultó.
Ahora, más allá de lo que a vos te pasaba y cómo ibas cargado o no para ese trabajo, ¿qué pudiste saber del ser humano? ¿Cómo somos en esos momentos? En momentos de estoy llamándote porque tengo un problema.
El ser humano quiere que lo quieran. Quiere que lo quieran, quiere que lo perdonen, quiere que lo ayuden.
Incluso cuando dice que no.
Incluso cuando dice que no, quiere que lo ayuden. Pero hasta que no le hace el clic, no hay manera. Si te dice que no, porque a veces me hablaba la mamá del drogadependiente y me decía, yo lo voy a obligar. Y yo le decía, no lo obligues. Porque si lo obligás, lo vas a tener obligado en una granja o en donde sea, te va a salir un montón de plata y... Si él no está convencido, va a salir y va a volver, va a tener recaídas que lo van a hacer sentir peor. Y finalmente pasaba eso, a los 6-7 meses volvían y decían, me llamó una vez una mamá y me dijo, bueno, mi hijo acepta. Y yo le dije, no quiero hablar con vos, que me llame tu hijo. Me dice, él no te va a llamar porque no se anima. Le digo, bueno, si él acepta, vos no podés tramitar conmigo para que hable con el psicólogo. Tiene que llamarme él. Y ella me dice, bueno, él le da miedo, así que lo tengo acá cerca. ¿Él puede tomar el teléfono? Y le digo, sí, no hace falta que me llame él, puede hablar él. Vino, habló conmigo y me dijo, estaba muy, muy quebrado, y me dijo, sí, necesito ayuda, quiero hablar con el psicólogo para que me diga qué puedo hacer. Ya no doy más, he hecho mucho daño a mi familia. Entonces yo le decía, vos estás enfermo, Eso también me lo enseñaron, cómo manejarse. Vos no le haces daño a la gente porque vos sos malo. Vos estás enfermo, como si tuvieras un grave problema al corazón. Y finalmente, bueno, pasaba a hablar con el psicólogo y el psicólogo siempre le daba salidas que tuvieran que ver con algo gratuito o semi-gratuito. Teníamos como una infraestructura los primeros 10 años. Después se desbarrancó todo por todos lados y ya no nos fue tan fácil. Porque lo remábamos nosotros. Claro, pero
necesita una estructura para poder hacerse.
Sí, claro. Es decir, necesitábamos un sueldo. Yo podía pagarle al psicólogo, podía pagarle a la productora, podía pagarme algo a mí, porque yo nunca formé una productora. Nunca tuve, viste, que dicen, no, sí, tiene una productora. Claro. Viste, eso no. Que van. Yo no, porque no sé venderme. No sé conseguir anunciantes, no sé nada de eso. No sirvo. No sirvo para eso.
O sea, toda la plata que entraba al programa entraba por anunciantes que querían estar ahí.
Que querían estar ahí. Y uno, especialmente, sí vino conmigo. Pupi Lenfoss, que arrancó conmigo en el 2000, Nosotros arrancamos en 1991. Pupi Lenfoss arrancó conmigo en 1991 y se fue hace un año. Porque Del Plata ya estaba en una... Claro. No le escuchaba a nadie. Ellos fueron fieles a la propuesta del servicio. También estuvo Vagó, que fue fiel a la propuesta del servicio. Perdón, se pueden decir marcas en ese caso, ¿no? Digo, se me escapó.
Sí, pero estás contando los hechos reales, sí.
También estuvieron. Pero cuando hay una debacle que nadie escucha la radio, se van.
Estamos hablando con Luisa Delfino, que, bueno, en el país es te escucho, pero es mucho más que te escucho, ¿no? Evidentemente es mucho más que te escucho. ¿Imaginabas cuando empezó el programa que iba a ir para este lado, para gente con este tipo de problemas?
No. Es más, yo pensaba que iba a haber más cuestiones sentimentales, creía. Lo que sí tuve muchos fueron muchísimos. No es un honor, pero... Lo siento como una cosa que me alegra mucho la vida. Tuve mucha gente que salió del armario después del escucho.
Sí, evidentemente.
Que teníamos charlas, me llamaban mucho, se pasaban la data, llamá a Luisa.
Porque aparte fue en un momento bisagra de la sociedad para eso, ¿no? Tu programa acompañó ese momento.
Acompañó eso, acompañó a los enfermos de SIDA, porque yo tenía un enfermo de SIDA que me llamaba todas las semanas. Claro. Fue fuerte en ese tema, en el tema de la sexualidad.
Y por la hora, por la confianza que vos siempre diste al oyente, por el respeto y por... No había otros lugares en donde uno pudiera contar esas cosas de esa manera. Y, digamos, al recibir una palabra amiga no era poco. Y además, sí, ¿no? ¿Cuántos años de programa?
27, 28 casi.
27 años que evidentemente acompañan los cambios de una sociedad.
Sí.
No era la misma la Argentina con la que empezaste, la Argentina con la que terminó. No solo por cuestiones económicas, sino que básicamente por cuestiones sociales. El mundo es otro, ¿no?
Hay algo que no cambió y que trato de decirlo siempre. Es la estigmatización que tiene la sociedad las enfermedades psiquiátricas y psicológicas. Eso... Si cambió, cambió muy poquito. Digamos, cambió en el sentido que ahora todos saben que es fobias y que es un ataque de pánico. Ahora todos saben. Claro. Pero es mucho más políticamente correcto que vos cuentes que tenés una úlcera a que vos cuentes que tenés una depresión.
Exacto.
Eso no ha cambiado y no entiendo por qué. ¿Por qué no se pone en los lugares, en lugar de servicio de psicopatología... para que la gente que no sabe se ponga trastornos de ansiedad abajo, depresión, fobias, ataques de pánico, para que la gente esté guiada?
Nombrar las cosas. Cuando le pones nombre a las cosas, cuando hablas las cosas, podés hablarlas. Estamos hablando con Luisa Delfino. Son las 4:30 de la tarde en Radio Nacional y para todo el país vamos a ir al informativo de Radio Nacional y después seguimos con Luisa.
dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, 35 minutos, muchos mensajes para Luisa Delfino, que está acompañándonos. Dice Gustavo Valdovinos, hincha de Estudiantes de La Plata, la señora.
Sí, sí, soy hincha, pero a corazón y a alma, no fanática.
¿Pero y cómo llegaste a ser hincha de La Plata?
Bueno, por historia familiar. Uh-huh. Mi papá estudió en La Plata, en otras épocas, imagínate.
Claro.
Él murió en el 94, así que, y con 90.
Lucho te manda saludos, dice, decirle que la quiero mucho, bueno, otros muchísimos mensajes que están llegando para Luisa Delfino, que está con nosotros, y están tus oyentes escuchándote, así que ellos te mandan también muchos saludos.
Gracias.
¿Cómo es tu situación ahora en el programa? ¿Está el programa o no está,
está el programa? No está el programa. Hace 3 semanas, que no, 3 o 4 que no sale, porque bueno, la radio está en un impas. Vos sabés que los propietarios es electroingeniería. Bueno, uno de los integrantes de electroingeniería, Ferreira, está preso todavía, uh-huh, creo, y el otro, Costa, aparentemente va a vender la radio. Entonces, por ahora, mis compañeros queridos están haciendo fuerza porque no quieren que pase lo que pasó con América.
Claro que
se quedaron ahí pasando música, incluso algunos conducen, uh-huh, un tramo, dan publicidad y también la hora y todas esas cosas. Y bueno, y yo me quedo con ellos hasta que haya una definición, ¿viste? Esto no significa que me vaya a quedar de plata, porque si la compran, a lo mejor el que viene...
Sí, sí, ahí ya son decisiones que no son tuyas.
Claro, pero bueno, pero...
Bueno, un abrazo grande a todos los compañeros de Radio de Plata. Y, bueno, acá van a poder escuchar esta música, por lo menos. Para el programa.
Bueno, había una canción original, pero bueno, tuvimos problemas porque los chicos, Luisito González, Viviana Vigil y Elvio Marín, cedieron los derechos, pero bueno, tuvimos problemas con Sadaic, no pudimos, entonces la elegí porque me parecía que la canción era muy linda, que llamaba Estaba sin aire. Y bueno, el resto de la canción también era muy bonito, eso.
Buenas tardes, lo escucho desde Tartagal, Salta. Me acuerdo del programa de Luisa por aquel entonces en ATC, Canal 7. Saludos,
Canal 7, Jorge.
Sí. Ese mensaje para Osvaldo Bazán y Luisa Delfino. Qué hermoso cuando dos seres de plush se juntan en una tarde de lluviosa. Silvina Mansi desde Chacarita está diciendo.
¡Qué divina! ¡Besos!
¿Y cómo era cuando, cómo es cuando te llaman gente que está feliz?
Ah, fantástico. Fantástico porque compartimos la felicidad. Me llamó una chica lesbiana que se iba a casar después de muchos problemas con la familia, bueno, lo que todos pueden imaginar, y me dice, la pena que no tengo vestido. Y yo le dije, yo tengo un vestido de novia en perfecto estado, te lo doy, te lo presto, lo que quieras. Y no sé, se puso re contenta, agradeció, nos contó todo, que nos iba a invitar y no sé qué. y desapareció. Me parece que le dio vergüenza, no sé. Porque era como, ay, me quieren regalar el vestido de novia, como que yo no me lo puedo comprar. No sé, tal vez me equivoqué, me salió del alma. Y bueno, me quedé esperando que me lo pida.
¿Qué prejuicios tuyos tuviste que abandonar?
Ninguno.
¿No lo tenías?
No, solo una cosa. Hay un Te Escucho grupo al que pueden entrar porque funciona. Mis oyentes se siguen comunicando, pero lo único que pido es lo mismo que pedí en el programa. Acá no hablamos ni de política ni de religión. Yo quería un espacio de amor, de fraternidad, de cariño, de encuentro. Si por ahí alguno se encontraba y se ponía a escribir en privado y se armaba alguna pareja, fenómeno. Pero bueno, era un lugar de amor y no quería ninguna grieta. En el 91 todavía no estaba la grieta, pero con buen criterio se ve, yo visualicé.
Porque que podía llegar así.
En el fútbol está, sí, entonces... Claro.
Pero es como más folclórico también.
Sí, es más folclórico.
Se puede superar. ¿Nunca hubo grieta en tu programa?
No, nunca. Y cuando aparece alguno, en el Facebook aparece alguno que la quiere provocar, lo elimino. Lo elimino inmediatamente. Las palabras tienen más fuerza que una bala. No sé quién lo dijo, pero es una frase que encontré que me encantó y la puse en Twitter, no es mía. Siempre doy el copyright, de todo.
De todo, de todo. ¿Cuánto tiempo duró en televisión el programa?
Del 1992 al 2000.
¿Lo podrías hacer hoy en televisión? ¿Te gustaría hacerlo en televisión?
En televisión una vez a la semana, sí. Una vez. Porque todo el tema del maquillaje y de la tele y de toda esa cosa ya me cansó. Digo, no cuando voy de visita.
Claro.
Pero estar como todos los días pendiente y no. Pero una vez a la semana me encantaría.
Habiendo escuchado a tanta gente durante tanto tiempo, ¿somos todos iguales?
No, somos todos distintos. Pero en algo, eso que te dije es... Creo que va para todos. Todos queremos eso, que nos amen. No estoy hablando de la pareja solamente, ¿no? Que nos amen, que nos ayuden, que nos pongan el hombro.
Ahora,
cuidar y que nos cuiden, eso.
Cuando uno es una figura pública, digamos, y sin ninguna razón hay gente que no te quiere. Sin ninguna razón.
Sí.
Digo, aparece alguien por televisión.
Acepto.
Y te cae mal, solo porque aparece en televisión.
Acepto eso. Acepto. Porque a mí a veces me pasa que aparece alguien en televisión y digo, no me cae bien, no tengo piel. Y después conozco a esa persona por alguna razón y digo, pero Dios, qué prejuiciosa, Luisa, sos horrible. Era divina esta persona. Bueno, supongo que a mucha gente le pasará que no es del medio, que no tiene la oportunidad de conocer a la persona, y que por una cuestión de química de piel, o por lo que dice, o por la forma en que lo dice, o porque no le creo, porque lo que sea, bueno, es normal, ¿no? A todos nos pasa.
Y en ese punto, ¿hay cosas tuyas que vos sepas que pueden caer mal?
Sí, por ejemplo, todos me dicen, no te hagas la buenita, no podés querer a todos, esas cosas me dicen a veces por las redes.
¿Y vos qué contestás?
Yo contesto, le contesto a la persona y le digo, lamento, encima le digo, lamento que pienses que me hago la buenita. Yo creo que tengo mi lado miserable, pero por ahí no lo muestro acá, porque no sale acá.
¿Y dónde sale?
Y por ahí saldrá en alguna relación, en la vida o en alguna conversación. Todos los seres humanos tenemos un costadito.
¿Y qué haces cuando sale ese lado miserable tuyo y te das cuenta?
Inmediatamente trato de arreglar la situación, porque no me gusta estar en enfrentamiento, no me gustan los enfrentamientos. Yo recuerdo, y ahora sí voy a hablar de política sin nombrar, cuando yo era chica... si me están escuchando mis parientes de Gualeguaychú, los amo a todos, a mis primos, a toda la gente de Gualeguaychú, porque mamá y papá están en el cielo. A los, creo que 8 o 9 años, hasta esa edad, se festejaban las Navidades juntos. Una Navidad, en la casa de mi tía Estela, estaban todos los hermanos eran cuatro de por el lado de papá y después las esposas y los cuñados y todo. Se armó un despelote por política.
Política.
Por los peronistas y los antiperonistas. Claro. Yo recuerdo sentir, no, por favor, no, por ahí no es, por ahí no es, pero era chica, pero yo sentía, no, no, no griten, por ahí no es. Nunca más se festejaron las fiestas en mi familia en grupo. Todos se siguieron tratando, todos se siguieron amando, todos. No es que se peleó la familia, no se peleó. Pero yo, hija única, tenía fiestas de tres personas.
Claro.
Me arruinaron las fiestas. Tengo con eso una fijación.
¿Y en los últimos años de grieta en Argentina?
Bueno.
¿Cómo la pasaste?
Mal, porque yo no me gustan las grietas. Entonces, cuando hay un tema que tiene que ver con eso, trato de correrme. Y en los medios, y trato de no hablar de ese tema. Por supuesto, tengo mi ideología, tengo mis pensamientos, soy una persona inteligente, o medianamente tengo sobre qué agarrarme. Pero no me gusta. No me gusta cómo se transforman las personas. Y creo que se puede, porque, bueno, los amigos saben qué pensás. Mi mejor amiga, mi amiga que conocí en el profesorado cuando me cambié de fila, Alicia González, que vive en City Bell, que la amo, mi mejor amiga, piensa absolutamente distinto a mí en todo lo que tenga que ver con política. Y la amo, la adoro, no hablamos de eso. Es mi hermana. Claro. Si ella me llama, yo te dejo acá y te digo, Osvaldo, perdóname, me tengo que ir porque me llama Alicia. Digo, se puede, y tengo otros ejemplos, bueno, muchos ejemplos de ese tipo. Pero sí, me duele eso, no está bien.
¿Podremos salir de eso?
Sí, yo creo que sí, con el tiempo.
Digo, no en lo personal, sino como sociedad.
No, yo no lo voy a ver, voy a estar muerta. Lamento decirlo, más que nada lo lamento por mi muerte,
sí,
en realidad.
Claro. Supongo que quien más lo van a lamentar con toda la gente que te quiere, vas a ser vos.
Sí, yo ya armé todo para mi muerte, ¿sabías?
¿Qué tenés armado?
Tengo armado, que no quiero que me cremen, porque ahora estuve haciendo una investigación en la funeraria, que como es barato cremar, creman a todo el mundo. Alguna gente será por orden,
sí,
pero que...
Van y te creman. ¿Por qué no querés ser cremada?
Porque a mí me gusta la tierra. En Gualeguaychú tenemos el cementerio. Mi papá estuvo en tierra, mi mamá estuvo en tierra. Yo quiero que me dar de comer a la tierra, a los bichitos. Hay gente que se impresiona con eso. Bueno, yo quiero la tierra. Además, quiero, como en las películas, ¿vos viste Cuatro Bodas y un Funeral?
Sí.
Bueno, ¿viste que el funeral de esa película es fantástico?
Fantástico.
El que se muere es el que uno más ama en la película. Y yo quiero un funeral así, que hablen de mí, que pongan música, que después coman algo rico, que se abracen entre todos, que charlen,
cuenten anécdotas tuyas,
que cuenten anécdotas, y si se les da por bailar, que bailen. No quiero que me cremen y después me lleven así medio de noche y en descalzos a algún lugar, ¿no?
Una cajita que te tiran en el río.
Respeto a toda la gente que hace eso, lo aclaro, porque van a empezar a llegar mensajes a decir, mirá, yo no generalizo, estoy contando lo que me pasa a mí con eso.
Sí, claro, sí.
Quedó claro.
¿Qué pasó con la draga?
Bueno, la draga después de 8 años...
Porque quiero recordar también para los milenios y para mucha gente que quizás no se acuerde...
No saben.
No saben. Luisa durante mucho tiempo fue la loca de la draga.
Sí.
¿No? Había que dragar Gualeguaychú, ¿no?
Sí.
Había que dragar porque los barcos no llegaban, porque había un problema. Y ella hizo toda una campaña muy fuerte. Tanto que pasaron tantos años y lo primero que pienso cuando pienso en vos no es te escucho, es la draga.
Sí, me parece que me lo puso Carlitos Ulanowski al apodo, me parece, para dar copyright. Bueno, yo empecé porque el río se inundaba todo el tiempo, estaba retapado de porquerías abajo, y la draga lo que tiene son como tenazas, tijeras que te sacan toda esa porquería para que el río tenga más cauce. Pero la draga estaba en Concepción del Uruguay, que es puerto. Gualeguaychú no era puerto. Entonces era un juego de cajas chinas. Para que la draga vaya, Gualeguaychú tenía que ser puerto. Pero no podía ser puerto porque no podían entrar buques porque no había ido la draga. Bueno, empecé en el... Yo creo que empecé en la época de los militares. O antes. Sí, en la época de los militares. Y en la época de Menem llegó a la draga. Muy ayudada por el intendente de ese momento de Gualeguaychú, que se puso al hombro. Los diputados no me dieron ni pelota. Los de Gualeguaychú, digo. No sé, cada uno sabrá. Yo sola contra el mundo. Y decía a la gente en el programa, todos ustedes pueden conseguir lo que quieran si se lo proponen. Porque conseguir una draga que cuesta $20,000 por día ponerla a funcionar, era algo impensado. Bueno, se hizo un acto, mi papá lo escuchó, gracias a Dios vivía. Fue el presidente, fue el gobernador, fue el intendente divino, porque él ayudó. Yo no fui. Yo no fui. Yo fui 10 días después, y el gallego Hernández me llevó en auto y yo me subí a la draga. Él me ayudó, estaba atracada, y yo decía, la draga es mía, como una poseída. No fui. Yo no quería el acto. Eso no me, nunca me importaron esas cosas, jamás.
¿Y ahora cómo está el tema? ¿Está bien?
Está igual. Ahora necesitamos que vaya de nuevo.
Claro.
Y yo digo, bueno, ahora paso la posta.
Claro, no puede ser.
Vaya vos, otro.
Claro. Pero hoy estaría haciendo falta en Gualeguaychú.
Sí, necesitamos que vaya la draga a Gualeguaychú. Que el señor que la tenga en Concepción del Uruguay, que seguramente cambió de nombre, ya es otro, el que estaba me acuerdo perfecto. Pero
no Porque sé. ¿De quién es la draga?
No, la draga es de Aeropuertos y Vías Navegables, que quedaba allá en donde el diablo perdió el poncho, cerca de Lola Mora, y ahí me iba yo en el colectivo a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y así fue que entré en radio, fui en programa de Magdalena, le conté lo de la draga, y vino el gerente artístico, y me dijo, ¿querés trabajar acá? Yo dije, bueno, estaba para ti. Y llegué para ti y dije, me voy. ¿A dónde? A la radio. Así se iban dando las cosas en mi vida. Era así, camino al andar. La draga me trajo a la radio. Y a la tele después.
Y a la tele después.
A la tele me llevó Badía.
Y que es un nombre indivisible de tu carrera, ¿no?
No, Badía es un... No tengo palabras. Si hablamos 2 minutos más me voy a poner a llorar.
No hace falta.
No.
Todos lo queremos a Juan Alberto. Y entonces hoy estaría haciendo falta la draga otra vez.
Sí, la queremos, la necesitamos, el río sube, hay mucha porquería abajo, por un par de días que nos den la draga, los de Concepción del Uruguay, que los de Aeropuertos y Vías Navegables, pero estamos preelecciones, no nos van a dar un...
No, si no te lo dieron hasta ahora, ya desde hoy ya
Soto.
No se puede.
No nos van no a dar un Soto.
El nombre de la draga es Soto.
Sí.
Soto Sociedad Anónima.
Sociedad, sí.
¿Te agradeció Gualeguaychú la draga?
No, cuando fueron los chicos de Argentina Secreta, que ahí sí fui, fueron a grabar toda la historia de la draga, mucha gente de Gualeguaychú se quejaba porque en las imágenes por ahí había un carro con caballos, un carrito, un sulky. Era esa época, qué sé yo.
Había, claro.
Había.
Nos llevaron especialmente 90 para
había,
mostrarlo,
cada
claro.
tanto había un carrito. Y decían, ese programa que nos presenta como una ciudad atrasada. No, en realidad no fue para mi papá, fue una cosa, papá. Por eso yo empezaba el programa y decía, mi nombre es Luisa, el apellido de mi papá es Delfino. Ese amor con mi papá, viste, amor, hija, abuelo.
Y sí.
Y él llegó a escucharlo, porque yo empecé en el 91, en el 92, 93, y cuando él murió en el 94, yo dije, lo voy a seguir diciendo para que él desde donde esté me escuche.
Luisa, muchísimas gracias por haber pasado por acá.
No, estoy feliz, chico. Qué linda es la radio.
Qué linda es la radio. Bueno, ojalá te escuchemos pronto de nuevo.
Ojalá, gracias.
Luisa Delfino estuvo en Dulces y Amargos por Radio Nacional. Gracias, Luisa.